Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Saludamos a nuestros radio oyentes, a los que nos siguen. Nuestro programa de 12 a 1 en las emisoras de Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud.
Dejas de luchar.
Bienvenido un jueves más.
Nunca pierdas la ilusión. Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Bienvenidos al programa de hoy. Estamos aquí en los estudios. Fátima Pérez. Marcos Cubas.
Buenos días.
Margarita Bermúdez.
Buenos días.
Pepe Nieto.
Hola, buenos días.
Y también saludamos a Cisa y Aurora, nuestras compañeras, y en el control técnico a Ricardo Araújo y esta que les habla, Ana Rodríguez.
Pues buenos días a todos los que estamos aquí en el estudio. Y buenos días a los oyentes, buenos días Margarita, otra vez por aquí.
Otra vez por aquí, mira, pues vamos a contarle una solución a esto. Si yo estoy aquí tanto tiempo, te estoy trabajando, mi mente está trabajando. Así que a ver dónde están las perritas.
Esto vamos a tener que ir pidiendo un dinerito por aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay que pedir un dinerito, sí.
Pero bueno, también cuando vienes tanto es porque te gusta mucho venir.
Porque
también
me gusta, sí, sí, es verdad. Yo bueno, colaboro, es una broma. Bueno, ustedes lo saben ya que es una broma, pero claro, yo la verdad es que no pensé nunca que yo fuera a hacer eso y lo hago.
Y chiquita locutora de radio que tenemos aquí.
Gracias, oye, qué amable eres, me voy a emocionar.
Bueno, pues como les decíamos, buenos días y hoy en Lo Bello que es Vivir vamos a hablar de nuestro proyecto de horticultura, Sembrando Semillas, Recogiendo Ilusiones. Y es que el huerto y el contacto con la naturaleza nos ofrecen beneficios terapéuticos que ayudan a disminuir los niveles de estrés y fatiga mental, aumentando los niveles de serotonina, que es la conocida como la hormona de la felicidad. También ofrece beneficios a nivel físico, cognitivo y social. Utilizar la agricultura como medio para la terapia y la rehabilitación consigue que las personas experimenten distintos efectos positivos. Los colores, las formas, los aromas o perfumes de las plantas estimulan los sentidos. En contacto con el aire, el sol y la naturaleza, no hay dudas de que cuidar las plantas, ayudarlas a crecer y contemplar su crecimiento es un ejercicio pleno que nos ayuda y nos aporta salud y bienestar mental. Hoy nos acompaña Marcos Cubas, que es el monitor del proyecto de horticultura, que nos hablará de cómo lo desarrolla. Y como decía Ana antes, Pepe Nieto y Margot Bermúdez, que ellos nos contarán pues los beneficios que le está aportando el asistir a este proyecto de horticultura. Y como siempre, comenzamos nuestra mañana con música. Hoy tenemos buenas canciones aquí que la han escogieron allí en la gavia ustedes, ¿no? Uh-huh. Y comenzamos con una mítica canción de John Lennon, Woman, si se la quieren dedicar a alguien. Pepe.
En principio no. Yo es que elegir a otra, esa no fue
también,
la que elegí.
Pues
yo
también la dedicamos después, pero bueno. Margot, se la dedicamos a alguien, tú que siempre tienes, sí, a todo pues, el mundo pendiente.
La canción está Pedro Cachazo, del centro de día.
Pues para Pedro y para Natalia, que nos la dejamos por detrás.
Para
todos
Natalia
los,
y para Candy.
A todos los del centro.
A todos los del centro de día, todos, sí.
Pues para todos ellos.
Y para Carla también.
También.
Y Aitor.
Ay, Aitor, que te lo dejaste el último programa y se enfadó.
Eso, nómbralo, que después te ponen la inyección para que te duela. Sí.
Es verdad, Pepe, es verdad.
Pues para todos ellos, saludados quedan.
Vale, vale, bueno. Gracias. I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Ooh, oh well.
Pues en esta mañana de jueves les queremos dar a conocer nuestro proyecto de horticultura, Sembrando Semillas, Recogiendo Ilusiones, proyecto que se creó en 2014 y que ofrece un espacio motivador y de satisfacción personal que ayuda a activar las capacidades de la persona mediante la realización de una tarea ocupacional. Es un espacio de relación, de trabajo en equipo, favorecedor de las relaciones sociales, y además con la importancia de ser un espacio de trabajo al aire libre en un entorno natural. Marcos, cuéntanos cómo surge este proyecto y cuáles fueron los inicios y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años.
Buenos días. Pues yo comencé a trabajar en febrero del 2014 y empecé a trabajar en febrero del 2014 y al principio no teníamos prácticamente nada.
¿Por qué?
El
micro, que creo que no se escucha bien.
¿Ahora?
Espérate, creo que viene Ricardo a mirártelo, porque creo que no ahí se escucha bien, ¿no?
Es el que estaba desenchufado.
Tenemos aquí a nuestro técnico Ricardo con nosotros, que está ahí comprobando un momento el micro. ¿Ahora? Sí.
¿Ahora?
Habla.
Eso, que habíamos comenzado, ¿no se oye?
No, creo que no. Vente por aquí, Marco, si quieres, y vas contándonos mientras que Ricardo nos soluciona esto. Disculpen, estas son las cositas del directo. Acércate aquí.
Eso. Que había comenzado el proyecto yo a trabajar en el 2014.
¿Ya? Habla ahí.
Listo. Vamos, cambiamos de micro.
Ahora,
¿sí? Ricardo. Vale,
sí, ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, pues ¿cómo comenzó el proyecto? Buenos días.
Buenos días.
Pues eso, que yo comencé a trabajar en febrero del 2014 y al principio pues prácticamente no teníamos allí, no teníamos ni siquiera agua de abasto contratada. Y nada, empezamos a trabajar creo que primero con el grupo de Gran Trajal, y tenemos dos grupos en horticultura. No sé, como dos meses estuvimos trabajando solo con el grupo de Gran Trajal, y luego ya se incorporó el grupo de Puerto. El grupo de Gran Trajal acude al taller los martes y los jueves, y el de Puerto acude al taller los miércoles y los viernes. Y nada, al principio, bueno, poquita cosa, con poquita agua. Así estuvimos prácticamente todo el 2014. Y ya en el 2015, pues ya con agua de abasto y otros medios también, como algo de goteo y cosas así, pues ya incluso nos atrevimos a comenzar a plantar algunos árboles. Y ahora mismo tenemos un huerto, pues tiene unos 1.800 metros de espacio. Tenemos una zona de vergel de árboles que tiene 1.000 metros de árboles, donde tenemos aproximadamente pues unos 120 frutales. Y luego tenemos una zona de huerta de unos 400 metros cuadrados o 500 por ahí, donde plantamos las hortalizas. Sí, donde plantamos las hortalizas. Y nada, pues no sé qué más decir. A ver, sí, que por ejemplo hemos ido trabajando allí todo este tiempo. Hemos elaborado lo que es un seto vivo, que es una serie de árboles plantados en línea, que nos protege de los vientos fuertes, nos da cobijo a nosotros y también al resto de plantas. Un seto vivo está compuesto eso, de diferentes tipos de árboles, tanto frutales como incluso ornamentales, y de esa manera les sirve de cobijo a lo que es la fauna auxiliar, y de esa manera podemos hacer un mejor trabajo de agricultura ecológica, más específicamente permacultura. Y al tener esta fauna auxiliar viviendo en este seto vivo, en esta serie de árboles, podemos hacer menos uso de pesticidas y de, bueno, de pesticidas no, insecticidas o fungicidas, incluso aunque los que utilicemos sean ecológicos. Todos los productos allí pues se cosechan sabiendo que son al 100% ecológicos.
Marcos, ¿y qué objetivos persigue este proyecto?
Los objetivos es fomentar las relaciones sociales y el trabajo en equipo, haciendo las tareas conjuntamente. Uh-huh. Por ejemplo, hace pocos días terminamos de plantar la primera siembra de papas, y estuvimos como dos semanas haciendo los preparativos. Encima estábamos en fase 3, como tres semanas de esto, que comenzamos con las tareas, estábamos en fase 3, y por ejemplo el trabajo que comenzaba el grupo de Puerto, que a lo mejor solo podíamos llevar solo a tres personas, pues al siguiente día lo seguía haciendo el de Gran Trajal, y luego volver a hacerlo el de Puerto, lo que quedaba, y así todos pasaban por el mismo sitio de trabajo. Otro de los objetivos es establecer rutinas de trabajo mediante el respeto de los horarios, establecer esto, hacerse cargo de las herramientas y de los equipos de trabajo. Entonces de esa manera aprendemos a establecer rutinas de trabajo. Otro objetivo es mantener la motivación, pues con el aprendizaje de nuevas técnicas, delegando responsabilidades, fomentando la capacidad de cada uno. Lo que hacemos para motivar un poquito más es, por ejemplo, las técnicas de compostaje que estamos haciendo, pues siempre intento utilizar, por ejemplo, una receta diferente. Nunca llevamos ya más de un año, por ejemplo, que todas las recetas de compostaje que hacemos las intentamos hacer diferente, utilizando diferentes tipos de plantas, de podas y de todo eso. Y otro de los objetivos es fomentar los valores medioambientales. Pues, precisamente mediante el reciclaje de los mismos desechos orgánicos que nosotros producimos por las podas y por el desecho de plantas adventicias, pues lo que hacemos es fomentar lo que es el cuidado de la naturaleza.
Y a través de esta ocupación, ¿no?, en este taller, pues también se consigue, evitamos el aislamiento social, ¿no?, que muchas veces sabemos que viene asociado a las personas que tienen la enfermedad mental. Los motivamos, reforzamos también la adquisición de habilidades sociales, ¿no?, porque al estar en contacto con las demás personas, pues quiera que no, desarrollamos esas habilidades sociales, el trabajo en equipo, ¿no? Estás haciendo esas tareas en grupos individuales, todo lo que tú comentabas. Y bueno, Marco, la relación también entre el hombre y las plantas, pues como por todo es conocido, es bastante larga a lo largo de la historia, ya que siempre se han utilizado los recursos de la naturaleza para la supervivencia del hombre, iniciándose como recolector, luego con el surgimiento de la agricultura y la domesticación de las plantas, hasta la elaboración de una gran variedad de productos necesarios, como son los alimentos, bebidas, medicinas, textiles, entre otros derivados más que surgen de toda esta naturaleza. ¿Qué actividades desarrollan ustedes en concreto en la Gavia?
Pues nosotros las actividades que desarrollamos, pues son precisamente prácticas culturales que se llaman, ¿no? En todo tipo de cultivo y en todo tipo de trabajo en el campo y que tenga que ver con lo agropecuario, pues lo que hacemos es eso, prácticas culturales. El mismo deshierbado es una práctica cultural habitual en cualquier tipo de cultivo. Una de las prácticas que también hacemos mucho para ahorrar...
Perdona que te interrumpa, el deshierbado, que es el quitar las malas hierbas.
El quitar las malas hierbas, más bien las hierbas adventicias, preferimos decir, porque malas hierbas no existen.
La maleza, ¿no?
Porque esa es la tarea que muchas veces llegan los chicos y dicen, ¡buah, hoy vinimos de quitar malas hierbas!, ¿no? Que menos les gusta, dijéramos, ¿no?
Es como se dice aquí.
Es tal vez una de las más pesaditas, pero es fundamental.
También es necesaria, claro.
Lo que nosotros hacemos en la agricultura es crear un entorno para que las plantas se desarrollen y luego sacar un producto de ellas. Si nosotros sembramos una col y la dejamos con todas las amigas que le van saliendo, pues no vamos a coger mayor col, sino una planta que no nos interesa, ¿no? Entonces, por eso hay que deshiervar, quitar las plantas silvestres que van a ir naciendo. Pero no nos interesa no llamarlas malas hierbas, porque realmente no son malas. Simple y llanamente no las vamos a aprovechar nosotros. Entonces, otra de esas prácticas que hacemos es el trabajo con acolchado, intentando, por ejemplo, reciclar paja de establos y sitios así, también haciendo los compostajes que nosotros hacemos de esas mismas hierbas que quitamos, la compostamos y preparamos unos acolchados. Esos acolchados nos ayudan a corregir la humedad del suelo, a que no sigan saliendo tanta cantidad de esas hierbas adventicias. Y además sirve como abono y refugio también para plantas, esto para animales e insectos, que sería lo que es la fauna auxiliar. cuidado de plantas, también algo de lo que es, a ver cómo se llama esto, las podas, las pequeñas podas en plantas también hacemos, como tomateros y cosas así. Abonos, preparamos muchos abonos, prácticamente la totalidad de los abonos sólidos que utilizamos son compostajes que nosotros mismos hacemos allí. Y nada, la actividad normalmente empieza, pues eso, por la mañana llegamos allí, nos preparamos, miramos lo que hay que hacer, un poco decidimos el trabajo que vamos a hacer, o lo tenemos ya un poco decidido días antes, y nos ponemos a trabajar. Luego paramos un ratito a las 11, nos tomamos un café. Que
el café no puede faltar.
No, nos viene muy bien. Luego vamos a trabajar otro rato, como tres cuartos de hora, y después de otro pequeño descanso, a las 12 menos algo, empezamos a cosechar lo que tengamos por allí de temporada. También todos los cultivos que hacemos los hacemos de temporada. No solemos ponernos a hacer cultivos fuera de época. Es muy difícil, ya que estamos en la finca, la tenemos en Valle de Ortega, junto a la montaña, y quieras que no, allí se nota un poco más la diferencia entre verano e invierno. Entonces tenemos que ir específicamente a la temporada de cada planta.
Y Marcos, actualmente la horticultura con fines terapéuticos está tomando cada vez más fuerza, ¿no? Y se trata de establecer una relación directa entre el hombre y el medio natural, convirtiéndose en un instrumento educativo y socializador. Los resultados y la utilidad de esta terapia pues van ganando prestigio en las últimas décadas, tanto para el cuidado de la salud como para el tratamiento de algunas enfermedades. ¿Qué beneficios les aporta a las personas con problemas de salud mental el estar trabajando en este taller de horticultura?
Bueno, yo, en mi opinión, creo que los beneficios que le aporta a personas con problemas de salud mental son los mismos que nos aportan a nosotros. O sea, el entrar en contacto con la naturaleza o con algo vivo, porque incluso la compañía de una mascota ya es beneficiosa para cualquiera de nosotros. Por eso, en mi opinión, nos viene bien a todos el entrar en contacto con la naturaleza. El simple hecho de estar al lado de una planta que esté verde ya nos hace sentir bien y nos da, ¿sabes? Nos hace sentir bien. Creo que generamos algún tipo de endorfinas o algo así y nos hace sentir bien. Hay estudios, por ejemplo, como que las bacterias beneficiosas para nuestra piel y para nuestro bioma humano en general viven cerca del suelo. Entonces, hay unos estudios que han visto como, por ejemplo, las personas que viven en pisos bajos, en el primero, segundo, tercer piso de edificios, viven en un sitio donde no están estas bacterias, están más visibles, perdón, están más en este sitio. Y luego la gente que vive, por ejemplo, a 10 o 12 pisos de altura, están menos expuestas a estas bacterias beneficiosas. Por eso el simple hecho de llegar a un sitio donde haya tierra, pues ya nos es beneficioso a todas las personas en nuestra salud, tanto física como mental. Y yo qué sé, hay, igual que por ejemplo hay otros estudios, por ejemplo en un radio superior a 2 kilómetros, viviendo lejos de un espacio verde en una gran ciudad, esas personas tienen muchas más posibilidades de padecer pues cualquier enfermedad que las que viven en un radio menor. Entonces, el contacto con la naturaleza nos es beneficioso, ya sea en un huerto, ya sea en un jardín, porque la agricultura terapéutica está siendo hoy día pues un referente, pero también la jardinería terapéutica, y también no nos podemos olvidar de los huertos urbanos, que también hacen también una labor social importante, sobre todo en las ciudades.
Beneficios, ¿no?
En general. Hombre, también a lo mejor idealizar que la vida en el campo es lo perfecto, no es lo que pretendo decir, porque, por ejemplo, la revista Integral hace ya un tiempo publicaba un monólogo, un libro donde hablaba de la vida en el campo. Y por ejemplo, en los últimos capítulos hablaba de la salud en el campo. Por ejemplo, los dolores de espalda, pues evidentemente si haces trabajos en el campo, pues tienes dolores de espalda y otros problemas físicos. Y después especificaba uno que eran los problemas psicológicos. Yo me refiero a vivir en el campo, también puede producir problemas psicológicos. Hay una serie de problemas, uno de ellos es el tema del aislamiento. Entonces, hablando ahora mismo, en la época que estamos, con los confinamientos que hemos tenido, pues todos sabemos un poco lo que es estar un poco aislado. Entonces, la vida en el campo, como idílica, al 100%, tampoco la podemos catalogar así como, o eso, no pretendo eso. Pero sí tener en cuenta que el contacto con lo natural, con la naturaleza, con lo vivo, nos viene muy bien a todos.
Marcos, y escuchamos ahora una oda a la calabaza,
sí.
Que es muy curiosa, y luego nos comentas el por qué querías introducir esto en el programa, si te parece, ¿vale?
Calabaza. Se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón.
Bueno, Marcos, cuéntanos el porqué de esta oda a la calabaza.
Más que nada porque me encanta la película Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, y nada, por dedicarle algo a la vida en el campo, lo que estábamos hablando un poco, a la gente que ve esa conexión, que tampoco sea como que tu mayor, lo que estaba diciendo antes, que lo malo sería que con quien único que tengas que hablar es con la calabaza, por eso también recalcaba de que como idílica no es...
Hay que buscar el equilibrio, ¿no?
Hay que buscar el equilibrio en todo, claro. Entonces, sí es verdad que su mejor confidente sí es la calabaza, pero vamos a ver que... Por eso nosotros el taller de horticultura lo hacemos en grupo, evidentemente, ¿no? Porque si no...
Y aparte también vivimos en la ciudad, ¿no? Y nos desplazamos al campo, dijéramos, a recibir esos beneficios que nos aporta
claro.
El estar en contacto con el entorno natural, ¿no? Con el medio.
Bueno, pues muy graciosa la historia. Ahora, todo, Marco, escúchanos. Todos los cultivos que se llevan a cabo en la gavia se hacen de manera ecológica, sin el uso de químicos, de manera todo natural. ¿Qué diferencia tiene con la agricultura convencional y qué beneficio aporta esto a las hortalizas y a las frutas que se cultivan?
Pues lo primero, claro, la agricultura convencional, que claro, tiene el nombre como si se hubiese estado haciendo toda la vida, es una agricultura que es la agricultura industrial o más industrializada. Entonces, a partir de más bien entre guerras, entre las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que prácticamente que los fabricantes de armas, como ya no se vendían tantas armas, se dan cuenta que el azufre, el nitrógeno, el fósforo, lo mismo con lo que hacían los explosivos, también lo necesitaban o le venían bien a los agricultores para sacar unas plantas muy frondosas y muy estimuladas también. Y se olvidaron un poco del suelo. Se olvidaron, no les interesa tampoco. Entonces la agricultura ecológica, bueno, la agricultura ecológica, la agricultura biodinámica, la permacultura, todas ellas, lo que nos centramos es en el cuidado del suelo, de tener un suelo fértil, un suelo vivo. Por eso intentamos no utilizar los fertilizantes químicos. Los beneficios son, por ejemplo, que esas plantas indudablemente van a estar más sanas, como se han criado de una manera más sana, pues van a estar más sanas y libres de estos químicos para luego nuestro consumo, ¿sabes? No sé, al ser plantas también que su fertilizante es ecológico y natural, pues no tenemos que utilizar tampoco fitosanitarios que luego o sea, tipos de veneno que luego vamos a estar ingiriendo a través de,
claro, que la
de su corteza.
La planta coge lo que le echas.
Claro.
Si entonces, le echas agua, pues agua, y si le echas otros productos, pues los coge también.
Claro, tenemos que ver con lo que alimentamos la planta, claro. Uh-huh. Y esa es principalmente la diferencia.
Porque que después nos va a alimentar a nosotros, o sea que son todos beneficios para el organismo. Claro.
Sí, sí, uh-huh. Sí, estamos hablando de que el mismo contacto con esa tierra nos va a beneficiar. Si esa tierra la tenemos llena de venenos de cualquier clase, pues esas bacterias que estábamos hablando de que van a formar parte de nuestro bioma, pues no van a estar, están muertas ya, ¿sabes? Lo que hacemos es cuidar del suelo. El suelo es la...
Quizá por eso sea una de las razones que se están generando tantas alergias alimenticias últimamente en estos últimos años y demás.
Bueno,
porque realmente, bueno, ese sería otro tema ya en el que entran en debate, ¿no? Pero que pueden surgir de ahí, de tantos cifras, químicos como lleva...
Las cifras son escandalosas. En el siglo XVIII... Ah, no, en el siglo XIX, a principios de 1800, un médico inglés había hecho una pequeña análisis de lo que se conoce hoy como fiebre del heno, que no estaba catalogada todavía como fiebre del heno, y veía que creo que entre el 3 o el 4% de, no sé si era en Londres o dónde era, no estoy seguro, en Inglaterra era, como el 2 o el 3% de las personas pues presentaban un cuadro de alergia en primavera. Eso a principios del 19. A principios del siglo XX se multiplicaba pues por 6 o por 7. Y ahora mismo creo que, por ejemplo, en Tokio, creo que es, se calcula que un 50% de cada persona que vive en Tokio, que son 40 millones, 40 y pico millones de personas, son, ¿no? Pues un 50% ya padece algún tipo de alergia. La desnaturalización, sí.
Claro, además es una de las ciudades con más contaminación y demás.
Aparte. Sí, y hacinamiento y tal. Sí, sí, sí. O sea, sí. Bueno, el efecto granja es una cosa muy, muy conocida, que es que los niños que se crían y viven en una granja pues presentan muchas menos alergias que cualquier otro, ¿sabes? Sí, hay muchos estudios sobre eso.
Volvemos a ver la importancia del contacto con el medio natural.
Sí. Uh-huh.
Pepe, y tú que llevas ya bastantes años en el taller de horticultura, cuéntanos, ¿qué hortalizas se siembran en la gavia? Porque hay diversidad de hortalizas, de frutales. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de hortalizas?
Pues hortalizas hay varias. Por ejemplo, los pimientos y las berenjenas, que normalmente se plantaban y este año no se han plantado. Habría que preguntarle a Marcos por qué, porque yo no sé. Pero normalmente se solían plantar y salían bastante berenjenas y pimientos, y este año no se han plantado. Y también coles, lechugas, en fin, casi todo lo que da la huerta lo hemos plantado nosotros ahí.
Y ahora, Margo, ¿tú me puedes decir a mí qué árboles frutales tenemos allí en la gavia?
Pues sí, pues mira, hay perales, hay higueras, hay naranjas chinas, no, de las otras, de las grandes también, del país, buenísimas, que el martes pasado me llevé unas cuantillas y estaban riquísimas. Mi hermana dice, le di a mi hermana la mitad, dice mi hermana, mira, tu sobrino se comió, abrió una naranja y dice, ay, mamá, qué rica, en mi vida la había probado igual.
Bueno, porque tenemos que decir también que todo lo que se recoge, pues después se reparte entre todas las personas que disfrutan del taller.
Se reparte la cosecha, sí.
Así que, Ana, nosotras sí. Como no vamos a cultivar, nunca nos llega nada.
Pues voy
y otra ventaja, otra ventaja de la agricultura ecológica, que tiene más sabor la fruta.
Sí,
¿sabes?
Claro. Está sí. Mucho mejor, sí, claro, sí. Claro que verdad. Sí.
Y esas fresas.
¡Ay, las fresas!
Esa sí la has probado, Fanny.
Esa sí la he probado cuando voy a la gavia y quito dos o tres, porque llegar no llega ninguna.
Esa la he probado.
Qué
yo
rica,
también.
Un dulce, dulce,
sí, es
¿verdad?
Que, es que no, de la misma planta se la comen, no la dejan llegar a casa.
Hacemos un control de pesado de los diferentes productos que cogemos, menos de fresas precisamente. No llegan, no salen de la gavia.
No salen. Pues eso significa que están buenas.
Están riquísimas. Pepe, ahora sí, tu canción.
No, que no se vendo. Se la dedico a mi sobrina, que cada vez que me monto en el coche me la pone. Que está en Las Palmas ella y yo aquí en Fuerteventura, cuando voy para allá, y me monto en el coche y me pone la canción esa.
De los Guns N' Roses.
De los Guns N' Roses.
Marcos, y como tú nos contabas antes, empezamos con muy pocos recursos. Poquito a poco la Gavi ha ido mejorando las instalaciones, las herramientas, los utensilios. ¿Qué mejoras se han ido implementando a lo largo de todos estos años, así que destacaríamos, ¿no?, como importante?
Pues muy importante, por ejemplo, el cuarto de herramientas que tenemos ahora, pues no se podía ni entrar dentro porque el techo se estaba cayendo, y ahora tenemos un cuarto de herramientas con bastante bien equipado, con buenas herramientas de mano, incluso unas pequeñas taquillas que de reciclaje que hemos hecho allí, y bien organizado. Tenemos un sistema de riego, pues, por goteo, que al principio los primeros riegos se hicieron con garrafas de agua que llevábamos allí. Pues ahora tenemos un sistema de riego por goteo para todos los árboles y todas las hortalizas. Tenemos algo de maquinaria, incluso un motocultor. Unas cuantas mejoras.
¿Cómo celebramos el año pasado la llegada del motocultor?
Sí, claro.
Fueron a recogerlo con los chicos y todo, fueron todos en la furgoneta.
Claro, claro. Ya tiramos las asadas. Bueno, ya no se sabe bien dónde están las asadas. Ya se perdieron.
Eso fue
un
una importante mejora, una gran evolución.
Eso ha sido, la verdad, que muy buena ayuda, sí. Y nada, y en lo que es el cultivo, pues yo una cosa que celebro mucho personalmente es el cómo se ha criado el seto vivo este que les estaba hablando antes, ¿no? Que son eso, es un seto de casi 100 metros lineales, sí, 100 metros lineales, que nos protege de mucho del viento y cosas así. Muchas mejoras, sí.
Poquito a poco, a lo largo de estos años, pues se han conseguido bastante cositas.
Y el invernadero, que aunque se cayó, mientras duraba, hizo su trabajo también.
La verdad. Sí, también aprendimos a fabricar un invernadero y a desmontarlo. Nos rompió.
Margot, ¿y tú que eres de las últimas incorporaciones a Somasame?
Sí.
Que empezaste en Ocio y Tiempo Libre.
Sí, sí.
Y te comentaron, pues, que teníamos este proyecto de horticultura y que íbamos a la Gavia. ¿Qué te pensaste tú que era cuando te dijeron esto? ¿Qué pensaste que era al principio?
Es que yo pensaba que era un campo de fútbol. Digo, mi madre, ¿me van a meter a mí en un campo de fútbol a estas alturas? Y no, pero claro, después ya me dijeron, no, vas a trabajar una finca, te dan los frutos de la tierra, está muy bien, no sé cuándo. Yo tenía miedo, digo,
¿a dónde me van a llevar, no?
¿A dónde me van a llevar a mí, mi madre? Y nada, claro, y después esperé un tiempo, tardó, ¿no? Después ya vino Marcos y hablamos me entrevistaron con Natalia, me entrevistaron y nada, después me dijo Marcos que ella me llamaría para empezar y empecé y me gustó mucho.
¿Y cuando fuiste la primera vez ahí a los valles, a la Gavia, qué te pareció el lugar?
Aquí es espléndido porque yo siempre mi sueño ha sido tener una casita de campo con una finquita, siempre mi sueño ha sido ese. Y se realizó mi sueño.
Se te están cumpliendo muchos sueños últimamente, ¿eh?
Es que yo, de verdad que sí.
Es que el entorno de allí, de la Gavia, es súper bonito, ¿eh?
Es súper bonito. Entre medio de... ver los árboles ahí, los frutales, las naranjas llenas, como si fuera un racimo colgando de un árbol de Navidad, una bola, las bolas del árbol, pero ahí cuando cogimos las naranjas el otro día, ahí el lunes cogieron las naranjas los muchachos, y él las pusieron en una cajita de esas, y nada, cuando las veo, digo, ay, qué rica. Yo estaba loca, tenía a Marcos loco diciéndole, a Marcos lo tenía loco con las naranjas, pero las naranjas cuando salen, pero si ya están Marcos, porque aunque estén verdes, en el supermercado las he comprado yo verde, de esas del país verde, que las ponen en el supermercado verde.
Y maduran.
Y maduran, sí,
pues
sí.
Riquísimas las naranjas, ¿no? Ya por fin... Sí, las tienes en casa.
Sí.
Pues bueno, y ahora les voy a hacer una pregunta a los dos, a Pepe y a Margo. ¿Qué beneficios personales les aporta el formar parte del taller de horticultura? ¿Contestas tú, Pepe, primero?
Sí.
Vale.
A mí relacionarme con la gente, tener algo para entretenerme por las mañanas, y lo que también la fruta que me aporta, porque la fruta en el supermercado actualmente está, si la quieres buena, está carilla. Y esta te sale gratis, con el esfuerzo de las manos y tal, pero te sale gratis.
Pero la ves crecer, la ves madurar.
Y eso, la satisfacción de haber hecho algo y que sirva, que sirva para sentirte útil.
Como sí. Que sabe mejor, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y a ti, Margo, qué beneficios te aporta el acudir al taller de horticultura?
Pues a mí es que estupendamente, porque me he llevado bastantes frutales y bastante árbol, la cosecha, el producto de la cosecha, y económicamente, como dice Pepe, está muy bien, porque así tengo mis cositas en mi casa. No todo, tengo que comprar otras cosas. Sí, tengo que comprar otras cosas en el supermercado, pero claro, allí, por ejemplo, el otro, hice una vez una papa jugo de fideo y le eché batata de la gavia y que salió dulce el potaje, riquísimo, que nunca me había comido yo un potaje como ese.
Qué guay.
Y después las piñas de potaje, pero tiernitas, le eché una también, y que yo no puedo comer con los dientes mal. Y me comí hasta el carozo, que se le llama. Ajá. Por dentro, todo y todo riquísimo.
Porque el carozo estaba blandito,
se me lo puedo comer.
Qué bueno.
Tenemos aquí una cocinera excelente.
Sí, yo le mando al centro. Lo único, una cosa que te quería decir era que cuando me entrevistó Marcos, va y dice Natalia, porque yo le mando a Natalia, y ellos allí le mando el plato de comida que hago y todo eso, y se los mando, dice, porque a mí he muerto de hambre aquí, dice, porque Marco decía, y tú sabes de cómo hacer de comer, Margarita, las cosas que me daba, ¿no? Y yo le dije, sí, y dice que Natalia he muerto de hambre aquí hasta las 3:30 deseando comer, y ella nos manda los platos de
para que les entre más ganas de comer después.
Que ya es demasiado, dice, tú estás desesperada por comer, y ella diciéndonos, provocándonos con la comida.
Pues sí, un besito a Natalia también.
Un besito a Natalia de aquí, esta niña muy linda, guapita.
Ajá. A ver, Pepe, ¿qué es lo que más destacaría o lo que más te gusta de las actividades que allí se realizan y de las personas con las que pasas la mañana en la Gavi?
Pues las personas, todo el mundo. Me llevo bien con todos ellos. Aunque hay una persona que no conozco todavía, que es, ¿cómo se llama? Josué, el nuevo. No lo conozco todavía. Pero de los demás me llevo muy bien con todo. Y la actividad, yo diría que plantar. Me gusta plantar.
Plantar.
Plantar papas.
Plantarlas más que comerlas.
Es que lo hacemos de una forma diferente a donde lo había visto yo siempre.
Ajá.
Y entonces le coge uno el gustillo.
Sí, se lo cogiste bien, porque nos abandonaste en el programa de Ocio y Tiempo Libre. Sí. Te tenía que dar ahí la puntillita
tenía que elegir entre la gavia o la radio, y lo siento, pero la gavia se impone.
La gavia ganó.
Vale,
enhorabuena por la gavia.
A ver.
Marcos, y mira, en 2019 se dio un pasito más y se comenzó una colaboración en colegios que ya disponían de huertos escolares. Aunque eso se quedó un poquito parado debido a la pandemia y al confinamiento. Pero sí se pudieron disfrutar de jornadas en las que las personas usuarias del taller de horticultura asistieron a los colegios y pudieron compartir experiencias y aprendizajes con los alumnos. Cuéntanos, ¿de dónde surgió esta idea y cómo se fue desarrollando y cómo se llevó a cabo?
Nosotros ya desde el 2017, 2018 ya lo hablábamos en las reuniones de equipo de trabajo, de intentar hacer alguna actividad con los colegios, los huertos escolares que suelen tener algunos colegios. Y nada, alguna que otra vez pues fui a preguntar a algún colegio, pero por falta de tiempo no lo comenzamos. Y nada, a principios del 2000, del curso de 2019-2020, no sé de qué manera contactó el colegio de Triquivíjate con nosotros, y nosotros también, ya como teníamos esa idea, pues nos unimos a su proyectito de huertos escolares. Así fue como comenzó. Y nada, este año también estamos ya con un proyecto, a ver si lo comenzamos en breve y tomamos la primera toma de contacto con un colegio al que le hemos dado el toque, ¿eh?
¿Y cuál era la idea? ¿Intercambiar experiencias, aprendizajes? ¿Cuál era un poco el desarrollo en sí de este proyecto?
El objetivo es que los aprendizajes de lo que se hace en la Gavia también llegue a otros colectivos sociales. Entonces la idea de que los aprendizajes que tenemos pues los compartamos con los niños. Ese era el principal objetivo. No sé si está algo más.
Bueno, y ahora Marco y Pepe, los dos, ¿cómo fue la experiencia de poder trabajar con niños? ¿Fue positiva? ¿Pudieron intercambiar algún aprendizaje?
Pues la verdad es que sí, porque ellos habían estado haciendo agricultura también antes que llegáramos nosotros con los profesores, y le llevamos los plantones de fresa.
Ajá.
Lo hicimos, ellos no habían plantado nunca fresa, les enseñamos a plantarlo. ¿Y qué aprendimos nosotros de ellos? Porque la verdad...
Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, también de cuando hablamos precisamente de la fertilidad de la tierra en la primera actividad que hicimos. Ya en la segunda ellos habían hecho una investigación importante y
se pusieron las pilas y investigaron, sí, ¿no? Y en la próxima visita os sorprendieron.
Muy bien. Y luego pues el trabajo con ellos y otras actividades, también hicimos algunas actividades deportivas y que nos enseñaron el juego este del quemado adaptado por ellos, que estuvo muy bien. Lo más que aprendimos allí yo creo que es la convivencia.
Y que con niños siempre se aprende, porque ven las cosas con otro punto de vista distinto a nosotros y siempre aprendemos.
Algo que enseñarnos.
Siempre tienen algo que enseñarnos.
Margot, esta actividad a ti te hubiera encantado con los chiquillos, ¿verdad?
Sí, porque... Sí, porque yo también me tuve, como se suele decir, el diablo no te dio hijos, pero te dio sobrino. Y entonces yo, precisamente, los niños los que me gustan mucho porque aprendes, como dice Pepe, mucho de ellos, ¿sabes? Y después hay que tratarlos bien porque hay niños que no nos tratan bien en los colegios, se ponen en el comedor a quitarse las cosas, esas cosas. Yo lo he visto en una profesora que tenía mi sobrino, que una profesora que tenía mi sobrino, y estoy yo, que soy de estar chala.
Porque se va fuera del micro.
Me voy fuera del micro. Y nada, pues con los niños saben mucho. Eso es
en el fragor de la conversación te descontrola.
Descontrolo.
Te metes tanto en la TV, estás tan inmersa en la conversación, en lo que nos cuentas.
Yo qué sé, es que yo no sé.
Bueno, sigue, continúa. ¿Qué pasaba con esos niños?
Nada, que los niños aprenden más pronto que los mayores, porque hoy en día los niños saben más que los mayores, saben más. Yo, mis sobrinitos los llevaba al colegio y esas cosas, y mis sobrinos, los que ya están, estos son grandes, ya están, y los de las papas también son grandes. Pero que desde chiquititos les cambiaba los pañales y todo eso, y estaba acostumbrada a ellos. Y me decía, tía, tía, eso, un plátano. Y decía, ay, el plátano sale de la platanera. y lo decía él, que salía de la platanera. Sabían de todo, estudiaban todo, y que le gustaba mucho, que los niños estos les gustaban hoy en día aprender todas clases de cosas. Y si fueron, digo yo, porque yo no fui, cuando el día que estuvieron los niños ahí, yo no estuve. En la Gavia. Yo había empezado todavía.
Tú no habías empezado, porque
había empezado, pero me hubiera gustado mucho estar ahí.
Pero bueno, esto se va a retomar. Esperemos que se retome ahora para el siguiente curso escolar. No se ha retomado por motivos del COVID, del confinamiento, de los protocolos de seguridad. Claro.
Todavía falta que vengan ellos a la gavia. Nosotros hemos ido a los colegios, pero los colegios no han venido a nosotros.
Ah, no han ido a la gavia.
Se quedó pendiente. No, porque se cortaron con el confinamiento, se tuvo que parar.
Sí.
Entonces, vamos, se va a volver a retomar, los niños asistirán a la gavia, tú podrás disfrutar de los niños, que seguro que lo pasan genial.
Lo pasamos genial, sí.
Y
sí,
también podrás apuntarte, que te apuntarás a ir a los colegios a enseñarles a los niños nuestras técnicas de horticultura.
Sí.
Y aprender de ellos, que como decía Pepe, siempre de los niños tenemos que aprender.
Se aprende.
Y bueno, Marcos, para ir terminando el programa, cuéntanos cómo podemos acceder al taller de horticultura, a este proyecto.
Pues los usuarios que llegan al taller de horticultura, como todos, son derivaciones que recibimos desde la unidad de salud mental, desde los centros de día, incluso también en algún momento, pues alguna actividad que hemos hecho con la unidad de internamiento breve.
Pues eso, el que quiera acceder, como siempre, a todos nuestros proyectos, a través de la consulta con el psiquiatra pidiendo la derivación, a través de los centros de rehabilitación psicosocial, tanto el de Puerto de Rosario como el de Gran Tarajal, y como bien tú decías, alguna persona puntual desde la unidad de internamiento breve.
Sí, directamente también han accedido.
Pues así, de esa manera podemos acceder. Y bueno, ¿quieren comentar algo más de esta gavia, de esta finca de los valles, de este taller de horticultura, para ir despidiéndonos?
Que me gusta mucho, siempre me ha gustado cosechar la tierra, como dije antes, nunca lo...
¿Pero lo habías hecho alguna vez?
Nunca lo había hecho, nunca.
Era algo que tenías tú ahí pendiente, ¿no?
Sí, la cosa es que Marco se reía conmigo cuando yo no sabía hacer una cosa, se reía. Claro, es que, si no, Margarita, si no. Y estaba plantando, el martes pasado estábamos plantando ajo y me daba los dientes de ajo en la mano y dice, la parte de abajo cuadradita para abajo y la raíz para arriba. Y yo cogía la plantaba al revés y dice, no, Margarita, si no, empezó a reírse Marco.
Bueno, en eso consiste, en ir aprendiendo.
No dices no.
Digo que así nacen pallinas para allá.
Un poco más y se nos carga la cosecha.
Oye,
de ajo.
Oye, mira, pero espérate, una cabeza de ajo gigante, sí, era gigante, era así, una cabeza de ajo gigante, era gigante.
El ajo elefante, creo que se llama, ¿no?
¿Eh? ¿Cómo se llama?
Ajo elefante.
Ajo elefante, ay, mi madre.
Así era de grande.
Mi madre.
No, pero enorme, tendrían que verlo, era enorme.
No lo he visto nunca. Bueno, yo en mi vida he visto eso y después las zanahorias moradas.
Uy, riquísima, esa sí, rica. La he probado yo.
Es que yo me como la masa de zanahoria cruda, pero me encanta, porque es buena para la vista, como que Pepe me dijo esta mañana, Margarita, si no ves, zanahoria para la vista, que sí, zanahoria para la vista y cebolla para la memoria.
Yo no había visto nunca una zanahoria morada.
Yo tampoco, no, yo tampoco, visto cuando me la sacó, yo digo, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, qué es? ¿Un nabo o alguna cosa de esas? ¡China! ¡Comida china! Y dice, no, son zanahorias.
Y súper dulces.
Según dicen, eran las primigenias. O sea, que las primeras de todas las zanahorias eran así, moradas.
Curioso, oh, sí, ¿verdad? Sí, porque después se dejaron de ver, porque yo no las había visto nunca.
Algún injerto o algo que hicieron y empezaron a salir naranja.
Selección comercial. La naranja es más vistosa.
Más bonita la vista.
No tiene ninguna otra explicación.
Pues la morada tiene su atractivo. A mí me resultó, sí, me llamó mucho la atención.
Hay cosas que no tienen mucha explicación, pero así surgen. Se fue seleccionando el color naranja, pues a través del mercado. Así de fácil.
Bueno, Marcos, para despedirnos, ¿quieres comentar alguna cosita más? ¿Que se te quede por ahí detrás?
No, la verdad es que no. no sé si poner una canción.
Eso, si quieres, claro, por supuesto.
Eso, Andaluces de Jaén, no sé si...
¿Y por qué esta canción? ¿Por qué querías esta canción?
Pues porque me gusta bastante, habla de movilización agraria y de movilización de trabajadores también, entonces. Y me encanta la versión esta de Kiko Veneno y Rocío Márquez.
La cuyamos.
Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no lo levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada y el trabajo y el sudor unido al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de su tronco retorcido. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros al tribo, decime en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares y no vayas a ser esclava con todos tus olivares.
Pues vamos terminando nuestro programa por hoy. Marcos, agradecerte que hayas compartido el espacio con nosotros. A ustedes dos, Pepe y Margot, también, encantadísimo de tenerles aquí.
Otra vez estar con todos también.
Gracias. Mucho, mucho estás viniendo.
Viviendo mucho, si tú estás bajando por el güiro a mí, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé, mucho, yo lo sé.
Mucho te está gustando, pero bueno, Ana, está bien, porque así cuando nosotras nos queramos coger un día de vacaciones, la llamamos y, no, y ella...
Y aquí hacer todo lo que digo y todo el mundo.
Muy bien.
Pues muy muchísimas bien. Gracias a los tres por estar en Lo Bello Que Es Vivir hoy con nosotros y darnos a conocer el proyecto de horticultura, que bien bonito es. Y además el nombre, ¿eh? Sembrando semillas, recogiendo sembrando ilusiones.
Sí, muy bonito.
Súper bonito el nombre.
Bueno.
Para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
¿Quién levantó los
ojos? Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Les vemos el próximo jueves de 12 a 1 en Lo Bello Que Es Vivir. Y recuerden, la vida es bella y todos somos parte de ella.
Qué bonito, Ana. Qué bonito final.
Precioso, ¿eh?
¿Verdad?
Está mucha, ya me quité el puesto.
Aquí nos jugamos los puestos cada semana, Margot. Hay que trabajárselo.
Sí, sí, yo lo sé. Yo lo
hay
sé.
Que prepararse.
Yo lo sé.
Pues le esperamos el jueves que viene, como cada jueves, en Lo Bello Que Es Vivir.
Bueno, yo vendré el jueves día 11.
Para el programa de Sí Tiempo Libre, sí señora. Sí,
pero vamos a ver porque como me sacan los dientes no sé cómo estaré.
Pues seguro que bien y muy requete guapa como siempre.
Y ustedes también, ustedes no son guapísimos.
Oh, oh. Pues hasta la semana.
Se mugue sal, ¿no?
Pues hasta la semanita que viene, nos despedimos.
Bueno, tío.
Andaluces de Jaén.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.